y como cada jueves hasta ahora tenemos el micro de salud municipal. Hoy para trabajar o para conversar dentro de este micro en una agenda abierta, en una agenda que tiene que ver con la agenda social de la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de la Municipalidad y también política junto con sus últimas novedades. Así que está del otro lado el Secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, el doctor Martín Roberto Piallo. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Juan, Gerol, Débora García, te recibimos en la radio pública.
Hola, buenos días, Débora, buen día, Juan, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Roberto, un abrazo, buen día.
Hola, gracias.
Muy bien. Bueno, Roberto, te voy a hacer una pregunta, nada que tiene que ver con este micro, no te asustes, pero en algún momento al intendente le preguntamos si era mejor Esteban o Martín. ¿Es mejor Martín o Roberto en tu caso?
No, toda la vida fui Martín.
Martín.
Así que... Sí, me resulta mucho más cómodo Martín, de verdad.
Bien, bien, porque viste que a veces para
tenemos
no generar
ahí
confusiones...
Tenemos una historia, te cuento, debo pasar otra vez.
A ver.
Que tanto mi padre como el padre de Martín Esteban tienen esos nombres, respectivamente. Mi papá es Roberto y el padre de él es Esteban.
Claro.
Entonces nosotros hemos sido siempre Martín.
Claro. Claro, para no confundir dentro de la familia, está muy bien.
Está
muy bien. Bueno, era una pregunta curiosa, así como para descomprimir el primer momento y arrancar a hablar un poco de la agenda social y política que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, con muchas noticias estas semanas, como por ejemplo el Plan Nutrir. Hoy contábamos tempranito que ayer hubo un evento en Costanera y como hace varios años ya se lleva el vacunatorio, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que hubo alrededor de 16 personas, por lo menos, hasta casi la 7 de la tarde que se vacunaron contra la COVID-19. Digo, la importancia de que estos procesos se lleven a territorio.
Sí, así es, sin duda. Nosotros estamos, bueno, haciendo ahora una búsqueda muy activa de personas a vacunar. Estamos vacunando aproximadamente 6.000 personas por semana, ¿sí? De las cuales estamos completando esquemas en 5.000 de estas casi 6.000, ¿bien? O sea que están la mayor cantidad de vacunas destinándose a lo que son segundas dosis. Y lo que hace a primera dosis, estamos llevando adelante una búsqueda activa, intentando llegar a la población que aún no se ha vacunado, buscando diferentes estrategias. Como decir, ayer en lo que fue el Festival de la Primavera Joven en la Costanera del Tiempo, estuvimos con el vacunatorio móvil, hoy va a estar en el Club Sporting, mañana también hay una actividad que se organizó con quienes son dueños de boliches de la ciudad para tratar de arrimar ahí a un público más joven. Así que, bueno, distintas estrategias que nos permitan ahora también poder ir generando la aplicación de primera dosis, o sea, inicio de esquema.
Uh-huh.
Y lo que hay es mucho de completar esquemas a quienes tienen... que se hayan vacunado en alguno de los vacunatorios municipales, que tienen ya más de 21 días de aplicada la primera dosis, bueno, estamos completando esquemas ahí. Estamos en breve por llegar, creo que hoy, a las 100.000 vacunas ya colocadas en la ciudad, lo cual es un número muy importante.
Sí.
De esas 60.000 vecinos de la ciudad de Bragoitú ya tienen primera dosis.
Uh-huh.
Y son 40.000 las que tienen esquema
ahí
completo.
Está. Martín, y el hecho de viste que se habla de ese parámetro de el bueno de un 50% o del 70% de la gente vacunada, estamos ahí muy cerca,
¿eh? Sí, estamos muy cerquita de eso, obviamente acá en la ciudad, también a nivel país, se ha puesto mucho esfuerzo en eso, estaba, bueno, desde que se inició con este plan, se ha puesto muchísima energía en intentar de generar las condiciones que se llaman, en esto que vos planteás, Juan, inmunidad de rebaño.
Exacto.
Es que tengamos un porcentaje de la población, porcentaje importante, vacunado, lo cual esta inmunidad de rebaño lo que hace es evitar, ¿sí?, que el virus se propague con tanta facilidad.
Bien. Martín, te hago una consulta, me parece sumamente interesante y lo hablábamos con el equipo de producción días pasados, esto de trabajar mancomunadamente con los dueños o las dueñas de los boliches para poder llamar a este público joven, ¿no? Contanos un poquito de esa estrategia que se han planteado.
Bueno, el martes en la Casa de la Cultura, acá venimos desarrollando una actividad muy interesante de forma conjunta con la Secretaría de Poder Popular y con las distintas áreas. También lo estamos trabajando en estos abordajes en clubes o participando también comisiones vecinales, organizaciones sociales en distintos barrios de nuestra ciudad. Y esta fue una iniciativa que tuvo lugar el día martes en una reunión en la que se convocó a todos los propietarios. Esto en víspera de también están próximos a abrir sus puertas y a tener la actividad, ¿no es cierto? Entonces, también, bueno, ellos estaban interesados en poder llamar a su público y de esa manera ahí lograr una sinergia que nos permita convocar a este público más joven. Hoy estamos vacunando a menores de 18 y eso va a ir escalonándose, 18, 17 años, es la edad en la que estamos y va a ir bajando, obviamente, hasta los 12, así que, bueno, que ellos se sumen ahí y que hagan estas convocatorias. Ya tenemos para mañana, viernes, una actividad en un lugar de la costanera que se llama Gueto, en la que se había anotado, entiendo, casi 80 jóvenes. Así que, bueno, obviamente que esto también suma, como decía, como suma también a distintas estrategias que hemos podido llevar adelante con otros actores, como ser los clubes y las organizaciones sociales, comisiones vecinales y demás.
Martín, así que, sí. En este sentido, en este mismo punto particular de los jóvenes, vi una cifra de inscriptos. ¿Me puedes decir la cifra de inscriptos? Un primer signo, te digo, lo que nosotros venimos conversando y todos los días hablamos con la gente de tu equipo de vacunación, tanto en el centro de convenciones como en los otros puntos de la ciudad de Gualeguaychú. Todos los días estamos conversando con ellos, pero digo, respecto de la muchachada, como se le puede decir, ¿cuántos inscriptos se tienen? Porque hoy se iba hasta letra K por justamente dada la cantidad de inscriptos en el centro de convenciones. ¿Qué cifra tenés?
Sí, la verdad que ha habido, obviamente, como en todos los grupos, una participación, un entendimiento, comprensión ahí de la comunidad de la necesidad, ¿no es cierto?, de lograr esta cobertura de inmunización y que eso nos permita lo que es la inmunidad de rebaño, esta que hablábamos, Juan. Y ahí de todos los grupos etarios ha habido una inscripción masiva, una concurrencia. Nosotros hemos estado ahí también generando todas las condiciones para, sea o en el centro de convenciones, o en los centros de salud, o en el vacunatorio, que también montamos móvil, o también en el autovac, que generamos ahí condiciones en quienes tenían algunos inconvenientes, o en abordaje que comenzamos haciendo en primer término las residencias, donde habitan personas adultas mayores y demás residencias de la ciudad. Bueno, siempre ha habido ahí una contracción fuerte a la decisión de vacunarse. Ahora el objetivo es esto, que podamos seguir generando esta condición y llamando a que aquellos, porque también hay muchos, como decía, que están completando esquemas, lo cual es sumamente importante, pero también queremos avanzar en la iniciación de esquemas.
Claro.
Podamos ahí generar las mejores condiciones posibles en que se anoten quienes aún no están y están dentro de las condiciones. Estos son todos los mayores de 18 años que aún no han iniciado esquemas. Para con ello estamos llevando adelante diversas estrategias, como decíamos, y en esto lo estamos haciendo de manera conjunta con los lugares, ¿no es cierto?, con los que venimos trabajando, que es para completar esa segunda dosis en aquellos que ya tienen ahí también primera dosis.
¿Sabes por qué? Porque vi casi 5.000 inscriptos, ¿puede ser?
Sí, claro, son muchos los inscriptos a través del sistema y de los que se los va llamando a medida, obviamente, que se puede ir escalando en la posibilidad de ir otorgándole el turno a partir de las definiciones que se han ido tomando del plan rector, que tiene que ver básicamente con las edades y seguir ahí por orden alfabético, como bien planteaba.
Martín, días pasados hablaba con gente de los centros de salud y me decía, es importante remarcar, cuando le preguntaba, ¿no?, en qué andaban, como para ir recabando un poco de información para la radio, básicamente, y me decían, mira, Débora, no es solamente COVID, si bien es lo que nos marcó la agenda este último año y medio, no es solamente COVID, estaría bueno que cuenten que tenemos talleres de huerta, que se siguió trabajando con la asistencia alimentaria, que está la tarjeta Nutrir, que tenemos un montón de talleres de fortalecimiento de alimentación saludable para jóvenes. Bueno, me hacían una enumeración exhaustiva de todo lo que se desarrolla desde la secretaría que comandás. ¿Qué nos podés contar al respecto, aprovechando que tenemos esta agenda abierta?
Sí, muy, muy buena esa pregunta, Débora, porque tiene que ver, bueno, con eso también celebro el espacio que ustedes han ofrecido y que todos los jueves vamos contando ahí distintas actividades que hacemos. Pero lo cierto es que, más allá de que la agenda COVID fue la predominante en todo este año y medio, nunca dejamos de hacer el resto de las actividades y brindar los servicios y los cuidados que de los distintos dispositivos llevamos adelante. Eso también lo hicimos desde ese primer momento en el que desagregamos la atención, por un lado en circuito para COVID y por otro lado para toda la patología prevalente. Nunca dejamos de atender de manera integral en todos los centros de atención primaria a los niños, las niñas, a las embarazadas, que tienen desde el momento de la planificación familiar todos los controles prenatales, los estudios complementarios, las ecografías, análisis, todo completo para poder hacerlo en el primer nivel, en el centro de salud, en cercanía a su hogar, hasta el momento del parto. Bueno, todo eso continuó, los cuidados también de salud bucal, el acompañamiento a las vecinas y vecinos en relación a también distintas situaciones psicosociales, en lo que hace a salud mental, en lo que hace también a la labor que desde desarrollo social hacemos, en el abastecimiento en relación a las políticas alimentarias. O sea, todo eso ha tenido ahí un sostenimiento, y también distintas actividades en las que nos tuvimos que ir repensando y reconfigurando. Hoy, en víspera de la situación epidemiológica, la estamos pudiendo desarrollar a pleno y llevando con los debidos cuidados las actividades de manera presencial. Por ejemplo, los talleres, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con las consejerías, con las instancias también para niñez y primera infancia, lo que hace, como vos hacías mención, a los talleres tanto de huerta, de cocina, que estamos también todos retomando con presencialidad, espacios de grupalidad, donde se requiere, bueno, la participación, durante quizás un tiempo lo sostuvimos, pero repensándolo y rediseñando ahí la estrategia de poder hacerlo debido al no poder participar, ¿no es cierto?, presencialmente de los mismos. Pero bueno, hoy estamos, sí, dándole continuidad a todo lo que hemos venido haciendo, como decía recién, también dando respuesta a la prevalencia habitual, más allá del COVID, de las distintas patologías o condiciones de salud que siempre hemos estado atendiendo. Y en eso, por ejemplo, hemos sostenido también los centros de salud como vacunatorios. Nosotros en la ciudad, además de la vacunación COVID, aplicamos en los 10 centros de atención primaria de la salud el calendario nacional de vacunación. O sea, aplicamos todas las vacunas del calendario y ahí obviamente vamos completando esquemas a toda la población desde el momento del nacimiento, bueno, todas las que están indicadas en el calendario. Eso también lo sostuvimos siempre y obviamente tuvimos que en todo este tiempo redoblar esfuerzos para poder llevar a cabo también toda una estrategia que la agenda COVID fue predominantemente exigiendo nuevos desafíos, ¿no? Así que, bueno, eso ha estado siempre ahí presente. Y una muy marcada actividad que estuvo también todo este tiempo, como vos también lo mencionabas, Débora, es la de el abastecimiento de políticas de alimentos a través de las políticas alimentarias. Eso lo pudimos hacer durante todo el año que pasó con un trabajo mancomunado con organizaciones sociales, con el trabajo desde los centros de salud, con los promotores, las trabajadoras sociales y todo el equipo, ¿no?, del centro de salud, que estuvo trabajando y generando condiciones para que conjuntamente con un centro de logística podamos estar abasteciendo alimentos a la población que lo necesita. Eso complementándonos a programas nacionales, provinciales, en especial al alimentar, pensando en la población que tiene esa necesidad, garantizando también de alguna manera no solo el acceso al alimento, sino lo que buscamos es que se sostenga la comensalidad en cada uno de esos hogares, que el hábito, ¿no es cierto?, de cocinar, de compartir en la mesa, los hogares, también se pueda sostener. Y eso fue un trabajo muy intenso porque pasamos desde el año 2017 a esta parte con un crecimiento exponencial de dar una respuesta de aproximadamente 300, 500 familias, ¿sí?, a tener más de 3.000 familias a las que estuvimos acompañando y generando condiciones en las que se garantice el acceso a esos alimentos básicos. Ahora, hace aproximadamente 3 meses, empezamos una redefinición de ese programa que se llamó Alimentar con Cuidado, que tuvo todo ese desarrollo fundamentalmente en el año 18, 19, y el epicentro en el momento, ¿no es cierto?, más acuciante de la pandemia durante todo este año último que pasó. Bueno, ese Alimentar con Cuidado, migramos hacia otro programa que llamamos Nutrir, que es de una tarjeta que pretende complementar a otras políticas alimentarias como la del Alimentar, que es el programa de la tarjeta nacional, uh-huh, y que permite llegar a otro público, ¿no es cierto?, que el Alimentar no llega. Lo hacemos trabajando mancomunadamente con todos los equipos de los centros de salud, conjuntamente también con las organizaciones, y ahí tenemos una población que ahora va a recibir una transferencia directa de recursos para poder comprar con esa tarjeta en un almacén de proximidad, de cercanía a donde vive. Ahí tenemos 11 puntos en la ciudad a partir de llamado a una licitación en la que van a poder adquirir el módulo de alimentos, ¿sí?, pero ahora en un almacén, comprando, también teniendo la posibilidad de elegir entre un producto y otro. Por uh-huh. ejemplo, si ya tienen alguno de los productos que están contemplados en estos 15 alimentos básicos, bueno, van a poder decidir no comprar este que ya tienen y comprar otro, o si a alguno no le gusta, van a poder decidir no llevar ese producto y llevar de más cantidad de otros, ¿sí? Así que, bueno, eso también ha sido un trabajo muy intenso, algo que encaramos de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda, que nos llevó un tiempo diagramar todo este trabajo, también con la Secretaría de Gobierno, y uh-huh. donde le pudimos dar ahí forma a ese esquema, que también fuimos participando a todos los equipos, participando también a las organizaciones, reconociendo también en todo este tiempo el trabajo que las organizaciones sociales han llevado adelante, los momentos uh-huh. más duros que nos ha tocado atravesar en este último año, lo pudimos encarar a eso de manera conjunta, y ahí también generando condiciones para repensar ese rol de las organizaciones y cómo podemos también acompañar a partir del Nutrir a las organizaciones en las diversas actividades que empiezan nuevamente ahora a generarse, por ejemplo, uh-huh. o que le van a dar continuidad pero ya con más prominencia, como ser apoyo escolar o actividades deportivas, recreativas, culturales, uh-huh. que encaran distintas organizaciones comunitarias en la ciudad, bueno, que las podamos acompañar para que puedan garantizar ahí lo que es el desayuno o la merienda a los gurises que en esas actividades participan.
Bien, Martín, te agradecemos mucho. Yo te voy a proponer para una próxima charla, porque el tiempo en radio, viste que quizás no una vez no se puede dar los tiempos que quisiera para entrar en diferentes temas, pero ¿sabes qué me parece en base a todo lo que me contaste? Me gustaría que podamos programar, quizás pensando en la semana que viene, alguna charla en donde podamos redefinir conceptos de, me da la sensación que en el imaginario colectivo del vecino o la vecina, está la palabra desarrollo social como asistencialismo, y por toda la integralidad que me estás manifestando respecto a las diferentes acciones, sin duda de un gran equipo que también te acompaña, me parece que podríamos meternos un poco en esos conceptos y quizás desmitificar algunas cuestiones, como pasó en su momento con los centros de atención primaria de la salud, entendiendo el primer paso hacia una salud integral. Te hago esa propuesta y te la dejo para la semana que viene, sí, si querés, y lo charlamos, porque me parece un punto interesante.
Sí, con todo gusto, Débora, y que ahí podamos también, bueno, más allá también de pensar en la salud y el desarrollo social de manera integral y poder conversarlo a esto y también poder conceptualizarlo y que los vecinos también y vecinas de la ciudad puedan comprender esto, bueno, ir a otros dispositivos de cuidado más allá de los centros de salud y poder también dar cuenta de los mismos, de todas las tareas que ahí se desarrollan, de la forma, ¿no es cierto?, en que lo que se busca es garantizar derechos a una población y que lejos está obviamente de ese asistencialismo o de ubicarlo en ese lugar.
Además,
duda,
Martín,
que lo podamos conversar.
Claro, además, Martín, el hecho de son tres ejes los que tenés a cargo. Uh-huh. Salud, ambiente y todo lo que es lo social. Entonces, que incluso es tal cual, digamos, lo que plantea Débora, porque desde hace un tiempo esta parte, digamos, el concepto es inversión social, es decir, que nadie quede afuera, que ningún ser humano, digamos, pase necesidad, digamos, aquí en Gualeguaychú. Esa es la gran meta. Entonces, bueno, por eso, vayamos por ese desarrollo de todas esas actividades que primero se tienen que conocer muy bien. Eso hay que trabajar una y otra vez en divulgar, digamos, todo esto, que tiene que ver con el hecho siguiente, que el vecino, la vecina, sepa qué cuestiones tiene a mano. Entonces, a partir de todo eso, que podamos divulgarlo, ¿no?
Sí, es eso mismo, Juan. Así que sí, yo acepto la invitación y nos volvemos a encontrar y conversamos sobre esta temática y sobre esa agenda que es muy cargada. Hay mucha actividad ahí para contar y divulgar.
Dale, muchísimas gracias, Martín. Gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós.